El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Tanto tiempo.
Muy bien, descansado.
Qué suerte que viene. Yo estoy más cansada que cuando se fue.
Viajado, sí, sí, así es. Ah, bueno, estuve en Paraguay.
Ah, qué bueno. ¿A dónde fue?
En Asunción, el lago Pacaraí, que está verde.
Ah, me encanta. ¿Por qué está verde?
Sí, hay una historia muy simpática con el lago Pacaraí.
Está contaminado, dice ahora.
Ah, dicen que está contaminado, bueno, pero...
¿Y lo verde qué es?
Bueno, no sé, aparentemente hay un objetivo político de hacer que todo el turismo de Paraguay, que iba al lago Pacaraí siempre de Asunción,
sí,
vayan ahora a otro lugar que es...
¿Se llama?
No sé, Encarnación, ponele, o Concepción. Una de esas ciudades que quedan como a 300 kilómetros, mucho más lejos.
Concepción, y, me parece. Encarnación y, es la que está enfrente de Posada,
sí,
cruzando el puente internacional.
Concepción será también, sí. Bueno. Y entonces están haciendo correr la voz de que todo el lago Pacaraí está contaminado, que no se puede tomar el agua, ya ni siquiera el agua de la ciudad... Nada, entonces para que nadie vaya ahí y vayan todos a Concepción, está genial.
Está buenísimo.
Sí.
Esas son las ideas de los paraguayos. Yo ya le conté, ¿no? Cuando yo fui a Paraguay, oficina de turismo, ¿dónde podemos, qué cosa podemos ir a visitar acá en Asunción? ¿A dónde podemos ir a pasear? No, a ningún lado. ¿Cómo que no? Pero si yo vi en internet que ustedes tienen, no tenemos nada, dicen acá, a ningún lado. Y le digo, pero ¿y las misiones jesuíticas? Eso es en Argentina, acá no hay. Pero yo vi que había un montón de misiones jesuíticas. Bueno, acá no hay. Así que no. Porque están muy en el campo. Las misiones jesuíticas que están,
claro,
sobre
están
Paraguay
lejos.
Están muy en el campo. Entonces la gente de la ciudad de Asunción no las conoce.
Y por eso están bien conservadas.
Está muy bien. Está muy bien que hagan haciendo. Así bueno, que para mí en el lago Ipacaray hay un ovni. Por eso lo
sí,
verde.
Sí, exactamente.
Todo.
Sí, sí. Bueno. Y ahora se está desmintiendo y bueno, y hay gente que todavía sí está construyendo, están armando distintos tipos, no hoteles de estilo así de rascacielos, sino en las casas quintas están haciendo pequeñas
como
casas,
bungalow, cabañas
dentro, sí, de las casas quintas, que son grandes, digamos, tienen 10 bungalows y el tipo está aprovechando eso para vender el lago a los de Argentina y Uruguay. Yo estuve en uno de visita en donde habían 5 familias uruguayas, digamos.
Ajá. Igual es refashion, por lo menos la zona de San Bernardino,
sí,
es súper,
sí,
top. O sea, la,
sí,
zona, no, sería norte, ¿no? La zona norte del lago.
Sí, sí, sí.
Es súper top. No,
sí,
hay algunas orillas que no, obvio, pero qué sé yo. Esa parte es muy, muy linda.
Sí, va.
Y aparte los tipos tienen unas casas tremendas,
sí, sí,
con salida al lago, o sea,
y,
que tienen muelles.
Con pileta.
Tienen muelles, tienen bote, tienen yate, qué sé yo, y tienen una piscina,
sí,
impresionante.
Así es.
Mucha plata. Hay una colonia alemana,
Ah, sí.
Los alemanes siempre me dan así como un poco de cosa, porque para mí están todos rajados de, después de la Segunda Guerra.
¿Y a vos te confunden con alemana?
No. Somos de otros lados. Bueno, así que acá estamos de vuelta en el observatorio después de un receso de dos
después
semanas.
Vamos a hablar con otra vez algunas cosas de Paraguay. Bueno. Pero ahora saludemos a los oyentes.
Dele.
A los oyentes del exterior. Un gran saludo. Seguramente no nos escuchará Tatiana Vladimirskaya y la gente de Grenada, porque en estos momentos, a esta hora, se están disponiendo a viajar a Grecia.
¡Ay, qué lindo!
El conjunto Grenada viaja a Grecia para participar en un festival en Salónica.
Ajá.
En la ciudad de Salónica. Así que una vez que tengamos información, seguramente para el próximo sábado tendremos información, vamos a pasarlo y publicar en el Facebook lo que recibamos de ellos, digamos. Lo saludamos. Saludamos a la gente de Estados Unidos, que no sé si nos estará escuchando ahora que nuestro amigo Pablo Vecino no asiste a los programas todavía. Y no sé si va a asistir tampoco.
No, bueno, podemos decir Pablo Vecino, que tenía acá una columna de literatura muy interesante, pero bueno, por cuestiones personales ha decidido por un tiempo, por lo menos, no venir. Igual nos va a seguir escuchando.
No por cuestiones personales con nosotros.
No está enojado con usted, a pesar de que tenían serios debates a veces, pero bueno.
Ni cuenta.
No, para nada. Pero bueno, nada. No,
yo lo aprecio mucho.
Igual acá usted hace una gran patriada.
Es muy culto.
Una gran patriada, que el jubilado sale a la tarde, viene para la radio, se lee todos los diarios.
Ah.
Toda esta situación que, bueno, tiene sus cosas y, bueno, algunas veces uno tiene ganas y otras veces no tiene ganas.
Claro.
Si Pablo por ahí no tiene muchas ganas de venir y nosotros lo respetamos, pero siempre estará el espacio abierto para cuando tenga ganas de venir a charlar de algo en particular, que venga. Y si no, también lo vamos a invitar, porque la vez pasada nos quedó pendiente esto de ver cómo se escribe una novela, ¿no? Cuando hablábamos de García Márquez, ¿se acuerdan
sí,
el último programa que hablamos de García Márquez? Y bueno, lamentablemente después... cuando no estábamos en el aire, García Márquez falleció, ya todo el mundo se enteró de esto. Nos quedó pendiente esto, ¿qué se siente? ¿Cómo se hace, no, para escribir una novela? Bueno, Pablo dice que algún día podríamos invitarlo y, bueno, hacemos una entrevista para charlar de esto, que sería muy interesante.
Buena idea, me parece muy buena idea.
Así que, bueno, le mandamos un saludo muy grande a Pablo, muchas gracias por todo el tiempo que estuvo con nosotros y las puertas están abiertas. Y como dice Vladi, nuestros amigos, los amigos de Pablo de Nueva York, que escuchaban el observatorio por él, esperamos que sigan escuchando, así de vez en cuando les mandamos saludos.
Y también al amigo que siempre nos escucha desde Córdoba, Marcos Gastón Pérez. Estoy viendo la mueca de disgusto de la hierba paraguaya que está dentro del mate.
Ah, era eso.
Es una hierba,
¿qué le puso?
Nada, es una hierba ya con menta.
Con todos los yuyos que encontró, un gusto a pata tiene esto.
Es una hierba que tiene menta y tiene boldo, más hierba.
Eso es para el verano, ustedes porque siempre tienen calor, acá hace frío. Bueno, siga.
Así que saludamos entonces a Marcos. Saludamos a los nuevos oyentes. Posiblemente hay oyentes acá en la zona que nos están escuchando. Posiblemente nos escuche por primera vez una amiga ya, digamos que vive en Las Catonas. Le mando un gran saludo. No me acuerdo, no sé su nombre. Bueno.
¿Y cómo la conoció?
En la farmacia.
Ah, hoy a la
mediodía. ¿A dónde voy yo? A la farmacia.
A la farmacia, sí. Muy bien. ¿Dónde conoce gente los jubilados?
Mi salida social es la farmacia.
Está muy bien,
Todos los meses ahí, bueno, ya nos conocemos.
A la farmacia. Es la farmacéutica.
En Las Catonas. No, en la farmacia de Carrefour.
Por eso, pero es la farmacéutica, no era una clienta ocasional.
La chica que atiende
la farmacia. Sí.
Muy amable, muy simpática, al final hablamos. Le hice propaganda de nuestro programa. Si es que está escuchando, se estará riendo. Hoy anotó el lugar, la FM, digamos, 90.1, etcétera, etcétera. Le mandamos un gran saludo si es que está escuchando. Tenemos un teléfono, nosotros 0237 4 1-866-559, el teléfono de la emisora, y el celular, a ver el celular cómo es.
11-33-68-0099. 11-33-68-0099, porque después me dicen que lo digo
es
muy rápido.
Es para mensajes.
Mandar mensajes, sí, exactamente. Y tenemos el Facebook que se llama Vladimir Cebriano, que es el señor. ¿Cuántas cosas en ruso que tenemos en nuestro Facebook? Yo no entiendo nada, esto discrimina.
Hay que traducirlas, ¿sí?
Sí.
Ya sé, porque sí. Porque hay alguna gente que se hizo amiga.
Claro, pero son de Rusia.
Y publican en ruso, claro, entiendo.
Le cuento que Oscar Martínez, ¿no?
Oscar, también le mandamos un gran saludo, sí, de Paraguay.
Sí.
Es un médico.
Sí. Puso una noticia que ahora la perdí, pero ya la voy a encontrar, que ha nevado en plena primavera en un lugar de Rusia, pero una nieve tremenda había en la foto.
Ah,
así
es
que
posible,
ahora
sí.
La vamos a buscar.
Sí, sí, hay unos cambios raros.
Exactamente, como ha ocurrido acá, ¿no? Que
también.
Todo el mes de febrero llovió y después ya el calor desapareció.
Y en Asunción hizo frío ahora, 14 grados.
¿En serio?
13 grados.
Ah, mire.
Sí. Sí, yo no tuve que ir a comprar
medias,
cosas de
una campera,
rompeviento, ¿cómo es? De frisa, cosas de frisa, mucho frío hizo.
Bueno, yo cuando fui a Paraguay, que fui en julio, pensé que era un verano así todo el año y tampoco llevé campera.
Julio era frío, en invierno.
Para mí sí hacía frío, para los paraguayos sí hacía frío,
para mí no hacía frío,
a comparación de la Argentina, pero igual tuve que comprar alguna campera, que igual siempre es muy barato allá en Paraguay. ¿Cómo está ahora? ¿Estamos jodidos?
No, nuestra moneda no sirve para nada.
En ningún lado, ¿no? En Uruguay dicen lo mismo. Así
y
que
sí,
bueno.
Porque bueno, el dólar está a 10, 12, 10, 11, no sé, porque todos los cambios son al cambio negro, digamos, de acá.
Claro.
Los cambistas toman el precio, no el precio oficial, sino que toman el precio del mercado paralelo. Cuando uno cambia la moneda. Si uno compra con tarjeta, sí, después hacen la conversión al dólar oficial. Uh-huh. Más el 20%, creo. Que al final sale lo mismo.
Con
el impuesto sale casi lo mismo. No compré nada, absolutamente nada, porque no... Compraba chipa nada más, todos los días. O sea, que comí chipas hasta...
A reventar. Claro, está más gordito, no sé, no lo vi. Acá dice nuestra amiga Marta María Brites, desde allá, desde el Paraguay. ¡Feliz Día del Periodista! ¿Es el Día del Periodista en el Paraguay? Acá no.
Parece que sí, no, acá no.
Ah, acá es el 7 de junio, que es el día de la Gaceta, la salida de la Gaceta, el diario de Mariano Moreno.
De Mariano Moreno.
Bueno, acá, feliz día al periodista. A usted que es paraguayo y periodista, bueno, feliz día. Bueno, ¿algún saludo más?
A toda la gente de acá de la zona. Sí.
Bueno, perfecto.
A Paloma.
Ah, Paloma y Cristian que están escuchando. Vamos a un tema musical y después arrancamos con los temas del observatorio.
Estamos en el aire todavía. Hasta que encuentre.
Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Yeah. pudriendo esta basura. Fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera. Cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevo para salir de esta arena.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. En la semana ocurrió una noticia que era muy esperada por la mayoría de la población, pero nunca se concretaba. Es que por fin se produjo la condena a Astiz y al Tigre Acosta. La justicia tarda, pero a veces llega. En este caso llegó. Y estos hombres que son muy famosos, muy odiados, siempre lograron algún tipo de defensa, escapar a la justicia y después de, no sé cuánto, 30 años o más años de sus crímenes, por primera vez tienen una condena abierta. Tanto Astiz y el Tigre Acosta fueron condenados. Tenemos una nota al respecto nosotros.
Sí, pero le cuento que anda mal el Facebook, porque cuando voy a nuestra parte, a nuestra biografía, no aparece nada, está en blanco, mire.
Así que, bueno.
Espere que la voy a... Bueno, comente otra cosa que voy a buscar en página directamente.
Está acá, sí. Creo que está.
Bueno, otra noticia importante con respecto a los juicios por lesa humanidad de esta semana fue lo de Massot en el diario Nueva Provincia en Bahía Blanca, que el tipo negaba que hubiera estado al frente de el diario durante la época de la dictadura.
Le echaba,
¿no?,
la culpa a la madre y a otros parientes.
Exactamente. Bueno, se comprobó fehacientemente que él era el que estaba a cargo del diario y que, bueno, es el responsable, además, directo de un montón de situaciones que tuvieron que ver directamente con la censura y con la persecución de muchos trabajadores del diario, inclusive el asesinato de dos de ellos, ¿no? Así que impresionante. ¿Encontró?
No, así es, sí.
Esto pasa por depender de la tecnología.
No importa, porque el hecho en sí El hecho es que fueron condenados, digamos.
Exactamente.
La noticia más importante. Y por eso lo queríamos nombrar simplemente. Después, desde el punto de vista de la política, historia, farándula, no sé cómo llamar, yo en esta semana también aprendí el significado de la palabra chosno.
Ajá, ¿qué es eso?
¿Sabes lo que es chosno?
No.
Yo no lo conocía tampoco, ¿eh? Y digo, ¿cómo puede ser que se me escape a mí una palabra? Yo que me creo la enciclopedia, el Larousse, más o menos. No, chosno no sabía lo que era. Entonces después, cuando me enteré lo que era, digo, claro, si nunca lo usamos, porque no existe en la conversación diaria,
ajá,
la palabra chosno. Chosno es, así como existe la palabra nieto, es el abuelo, tiene un nieto.
Ajá.
Bueno, el bisabuelo,
ah,
tiene un bisnieto.
Sí.
Y el tatarabuelo,
sí,
tiene un chosno.
¿En serio?
Sí.
Ah, ¿no es el tatarañeto?
O bueno, se le llama chosno. O si no, es el otro, el que
el
le sigue.
Tatarañeto,
sí,
abuelo.
Sí, chosno. Porque en este, ¿por qué?
¿Y hay alguien que tiene eso?
Sí, sí, sí. Están los descendientes de Belgrano.
Ajá.
Las descendientes, pero el abuelo, el tatara, no está vivo. Las descendientes,
ajá,
de Belgrano.
Sí, ¿qué pasó?
Que son hijas de, en realidad no de Belgrano, sino, viste que Belgrano se juntó con la cuñada de Rosas.
Sí, tuvo un hijo, Pedro Rosas y Belgrano.
Tuvo un hijo que se llama Pedro Rosas Belgrano, que vivió con Rosas mucho tiempo,
sí,
y después de grande le contaron quién era.
Ajá.
Bueno, es descendiente, es la nieta, la chosna de ese personaje, de Pedro,
ajá,
Belgrano, estuvo con la presidenta Cristina.
Ah, sí.
Y por eso se publicó eso, y ahí aprendí yo el significado de la palabra chosna, chosno.
De Belgrano a Cristina, dice, ¿cómo se llama este día? Tiempo Argentino. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner contó a través de la red social Twitter que recibió una nueva carta de una descendiente de Manuel Belgrano en la que le expresaron que el patriota argentino habría sido kirchnerista si hubiera vivido en esta época. Sí, si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva, claro.
Claro, sí.
Es de Jessica Belgrano, dijo, la chosna de Pedro Belgrano, hijo
Jessica.
De Manuel. Ajá.
¿Ves?
Qué nombre moderno tiene la Belgrano.
Sí,
Jessica,
sí.
Claro. Chosna de Pedro Belgrano, hijo de Manuel y María Josefa Escurra, la cuñada de Rosas, escribió la presidenta en @CFK Argentina, que es el Twitter, donde también recordó que hace unas semanas recibió en casa de gobierno a Guadalupe Belgrano, la nieta.
Todas las Belgrano estuvieron con la presidenta.
La nieta de Belgrano en quinta generación. Bueno, ahora recibí una carta de otra descendiente de Belgrano que me emocionó inmensamente, contó. En la carta, Jessica Belgrano dice, me he tomado el atrevimiento para contarle que hay otra descendiente de Manuel Belgrano que apoya a los gobiernos kirchneristas. Yo, dice, y cierra. Ojalá hubiera Cristina por muchos años más, pero ante la imposibilidad de que eso ocurra, sepa que esta Belgrana va a luchar junto a millones de argentinos para defender cada logro, porque también son mis logros, porque no voy a aceptar que me quiten las conquistas, porque estoy orgullosa de ser argentina, de ser una Belgrano y de ser K.
¡Qué propaganda!
Una declaración.
O sea, que se puede dar lujo, Cristina ya los tiene a los Belgrano. Le falta San Martín, le falta...
Lo que más le falta son los Mitre,
los Mitre no pueden.
Son los Mitre, los Mitre están jodidos.
Exactamente.
Porque además tienen un diario que no tiene una gran tirada, pero bueno,
super
es
poderoso,
un diario centenario.
Exactamente,
claro.
Que saca, que quita y pone presidentes.
Claro.
Ese es el objetivo,
el lema
del diario, el problema. O sea que está logrando, bueno, se consigue el apoyo de dos Belgrano, de la chosna. Está genial la chosna. O el chosno.
Ahí le quedó
chosna,
el nombre.
Le quedó, sí. Chosna.
Bueno.
Es que no lo sabía.
Está muy bien. Bueno, sabe que ya de tanta pavada ya terminamos la primera media hora. Así que vamos a la tanda y después un tema musical.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1,
estación de música.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Loco, and they put me in jail. Pero también una cuestión.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Sí, queríamos acordarnos, llamar la atención sobre un hecho interesante, raro, de una fábrica de bulones que quebró, se iba a fundir, y sus obreros alcanzaron a salvarla. Son todas personas mayores, tienen un promedio de 57 años. Y eso es una noticia que me impactó y lo queremos dar a conocer por si... escucha a alguien que tiene algún tipo de problemas parecidos en su trabajo.
Los que hicieron la histórica. Martín Oderiz, presidente de la cooperativa La Histórica, tomó la lapicera y firmó. Las máquinas y toda la fábrica de bulones, que alguna vez fue la más grande del país, ya pertenecían a los trabajadores. Fue el día del paro hace un par de semanas, pero acá en Pico nadie paró. Los metalúrgicos no paramos y además nosotros no somos empleados, somos dueños, dice. Su historia y la de sus compañeros empezó a fines de los 90, cuando el proceso desindustrializador bajaba persianas a diario y expulsaba a cientos de miles de obreros del mercado laboral. Ellos resistieron. Nuestra lucha empezó en el 99, la empresa cerró sus puertas y nos abandonó. Estuvimos un año sobreviviendo dentro de la planta sin poder trabajar porque nos habían cortado la luz, cuenta Oderiz, un gringo de rostro colorado y canas revueltas. Con tres plantas en General Pico, La Pampa y una en Hurlingham, Luna Hermano llegó a tener 510 empleados a mediados de los 70, cuando funcionaba sin pausa en tres turnos y fabricaba 400.000 kilos de bulones por mes, abasteciendo a industrias locales y del exterior. Yo entré con 18 años cumplidos el 21 de marzo del 75. Acá había dos grandes metalúrgicas, Maracó Implementos Agrícolas y Luna. Imagínese, entrar a cualquiera de las dos era una inmensa alegría. Esta fue la primera bulonera del país. Se exportaba a Cuba, Estados Unidos, Italia, recuerda Oderis. Después todo cambió. En febrero del 99 la firma entró en convocatoria y los antiguos dueños se fueron. Los trabajadores decidieron tomar un enorme galpón de 3.700 metros cuadrados para proteger la maquinaria y evitar el vaciamiento, y recuperaron la fábrica. Eran 44 laburantes. Eligieron el nombre de la histórica para conservar el logo LH grabado en las cabezas de los bulones, los tornillos y en las tuercas y arandelas, que con el tiempo se sumó la C de cooperativa. En el 2000 sacaron un crédito y, poniendo como prenda sus propios bienes, la pusieron a funcionar de nuevo. Durante la ocupación, el gobierno provincial nos otorgó un subsidio para que pudiéramos continuar. Lo que fue fundamental para el acompañamiento y la ayuda que recibimos fue nuestras familias y de los vecinos que confiaron en nosotros, dice Oderis. Fueron 15 años de lucha y de trabajo que hoy tienen un premio. El pasado 10 de abril, la provincia de La Pampa, que previamente había adquirido en sendos remates los galpones y las 64 maquinarias, firmó el traspaso de los bienes a los hoy 55 trabajadores que integran la cooperativa La Histórica. De ese modo, los cooperativistas podrán acceder a créditos para adquirir maquinaria y así aumentar la producción y sumar más puestos de trabajo. De hecho, el gobernador Oscar Jorge explicó que la empresa recibirá nuevo equipamiento a través de un convenio con el Ministerio de Educación pampeano para capacitar estudiantes de escuelas técnicas de General Pico y formarlos en matricería, tornería y otros oficios relacionados con la metalurgia. Y quienes les van a enseñar tienen muchos años de experiencia entre los metales. A los 57 años, Martín Oderis es uno de los jóvenes de la planta. Ese es el promedio de edad de los que iniciaron la toma. Los dueños de sus propios destinos, algunos eligieron postergar la jubilación. Es que estábamos convencidos de que teníamos que aguantar, porque después de cierta edad nadie quiere tomarte para trabajar y te convertís en algo descartable, dice el presidente. De aquella época, los más jóvenes tienen 52 o 53. 12 o 13 se fueron, 3 fallecieron, algunos pusieron a sus hijos y además fuimos sumando a varios chicos como aprendices. Pero la mayoría seguimos. Alberto Velázquez lleva más de 40 años acá, tiene 70 y sigue. Y hasta hace poco teníamos a un antiguo matricero al que ya con 75 años le pedimos que volviera porque no teníamos a nadie que supiera hacer lo que él hacía a pesar de que está jubilado. Hoy los 57 asociados de la fábrica recuperada pampeana producen 105.000 kilos de bulones al mes, con el 10% de la gente, y hacemos el 25% de lo que se producía en la época de esplendor. Hace cuentas Oderix, siempre sonriente. Somos grandes, pero le ponemos ganas, dice. Impresionante, ¿no?
Sí, me impresiona la nota. Por eso digo, no me quiero quedar yo solo con esta nota. Así que vamos a difundirla. Se publicó en Tiempo Argentino de
hoy. Sí, muy, no, muy interesante porque, bueno, en realidad hay muchas cooperativas, ¿no? Tendríamos que buscar algún día todas las cooperativas y todos los laburantes que en la época de Menem y después con la crisis los dueños se fueron y dejaron. Hay algunas fábricas emblemáticas, ¿no? Como Arrufat, la de Brugman, de los trajes. Sí, sí. La de los Grisines, Grisinópolis, ¿no? Hay algunas que son emblemáticas, pero otras que no son tan conocidas y que, sin embargo, siguen en pie, ¿no? Sanón, bueno, cuando leía que Sanón, les habían cortado la luz en un momento, los de Sanón también tuvieron muchísimos problemas, muchísimos. Y después, gracias también al apoyo de una gran cantidad de gente del propio pueblo y después de toda la Argentina, ¿no? Los obreros y las movilizaciones, qué sé yo, se pudo conseguir que volvieran a poner la empresa en movimiento y pudieran vender al exterior también. O sea, no está vendiendo al exterior. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical?
Vamos.
Bueno.
No sé cuál tema, eso no importa.
No importa, Mati. Confiamos en vos, Matías.
Bueno, tenemos...
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Ya nos estamos acercando a la primera hora del programa El Observatorio. Una noticia impactante para esta, en esta semana también, fue, yo no estaba, pero la pude leer, digamos, es que apareció la nieta 110. Es impresionante, me impactó, ¿eh? Con el trabajo lento, tranquilo, en silencio, están apareciendo los nietos, 110 nietos.
La Organización de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, realizó una conferencia donde anunciaron la recuperación y devolución de identidad a la nieta robada de Vilma de Linda Cesarego de Gutiérrez, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. El tío de la joven, Rodolfo Gutiérrez, marcó: soy un convencido de que la vida siempre le gana a la muerte. Esta es la muestra. Fue un embarazo de 37 años. Es hija,
37 años.
Sí, es hija de Oscar Gutiérrez y Liliana Isabel Acuña. Es la nieta de una de las 12 fundadoras del organismo, de Vilma Cesarego. La presidenta de Abuelas relató que la joven se acercó incentivada por unas amigas y por su entorno, y la recibió el equipo, que verificó que los datos concordaban con el de una de las familias, por lo que el caso fue enviado a la CONADI, donde se pudo hacer un examen rápido. El banco de datos genéticos informó la identidad real de la joven, que ahora está procesando la información, dijo. Claro, es muy fuerte, ¿no?
Sí, impresionante. No apareció en público todavía.
No.
Claro.
No, está sí, el tío, sí.
Están los parientes, los tíos, pero claro. Las abuelas tienen un trabajo tan delicado, está muy bien asesorado por los psicólogos, que esperan la decisión personal de la persona.
Exactamente.
Que algunas no quieren aparecer en público, obvio, porque van a ser señaladas, qué sé yo, en sus lugares de colegios, de trabajo. Entonces algunas prefieren el anonimato o la falta de mediatización de su historia y de su figura, digamos. Eso es respetable.
Sí, totalmente. Y bueno, además, primero imagino que muchos tienen que hacer todo un duelo muy complejo, ¿no? Por un lado, porque se enteran de que los que hasta ayer fueron sus padres no lo son.
Claro,
¿no?
Sí, por supuesto.
Hay algunas familias que no son directamente militares, ni son directamente de derecha, sino que...
Algunos se portaron bien, incluso.
Exactamente.
También.
Sí, sí. Pero otros son descendientes de militares, son militares, son amigos de militares, entonces todas unas cuestiones así como muy fuertes, ¿no? De esta cosa de, claro, de que el pibe fue criado en un ámbito absolutamente distinto al de las abuelas. Entonces, bueno, esto es como muy fuerte. Acá pudimos abrir el Facebook y tenemos que encontramos lo de Astiz. ¿Usted quiere que leamos lo de Astiz? Aunque ya pasó, ya lo comentamos, ¿o no?
No sé si está visible ahora, ¿sí? Se nota.
Sí, muy bien no anda esto, le diré. Para mí que ha sido tomada por un bicho este aparato diabólico. Minuto 1 dice, confirman la condena a perpetua de Astiz y el Tigre Acosta. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas por los hechos ocurridos en la ESMA. Bueno, esto es más o menos lo que hablábamos antes, ¿no? Hay otros condenados. ¿Sí? El Tribunal Oral número 5. ¿Sabe qué? No se puede leer. No sé qué le pasa. La máquina anda mal, ¿eh? Les aviso, querida gente de la radio. La Sala Segunda de la Cámara, integrada por los jueces Ángela Ledesma y Pedro David y Alejandro Slocar, dio a conocer el miércoles la sentencia luego de los recursos que habían intentado los acusados contra un fallo histórico dictado en octubre del 2001 por el Tribunal Oral Federal número 5. Ay, tan lejos en el tiempo, ¿no? 2001.
Exactamente,
sí. El fallo fue en el marco del primer tramo juzgado de los hechos sucedidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que fueron condenados, entre otros Acosta y Astiz. Fueron confirmadas las condenas a prisión perpetua de los represores Montes, Scheller, Carballo, González, Donda, Coronel, Weber, Radiche, por, entre otros hechos, el de las monjas francesas, Alice Dumont y Leonie Duquette, y el periodista Rodolfo Walsh. Así que también los...
Y no la nombran ahí, el caso muy conocido de la niña, que era la niña sueca.
Ah,
una...
sí.
Una
Dagmar
piba de 13, 14 años, ¿sí?
No, 16 tenía, pero...
16 tenía,
igual,
sí.
Fue detenida directamente por Astiz. En el momento que Astiz la está deteniendo, ella va, cuando la quiere detener, ella sale corriendo y le pega un tiro en la pierna. Entonces la chica cae y se la llevan herida a la ESMA. El padre de esa chica ha luchado en todo el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta justamente de que ellos eran suecos, para lograr la liberación de la chica, que nunca lo consiguieron. Es impresionante esa historia. Escribió un libro, el
y
papá.
Y Astiz fue responsable.
Exactamente,
eso.
Aparte él es el que tiró el tiro, además. Es el responsable directo. Bueno, el padre de la chica escribió un libro muy impresionante que se llama Mi hija Dagmar y, bueno, es increíble.
Nuestro valiente que, marino. Qué
sí, claro, que me acuerdo en Malvinas, ¿no? Que lo condecoraban y qué sé yo. Y después, claro, descubrimos que se había entregado sin disparar un tiro. Así que, bueno, increíble. Bueno, vamos a la tanda de la radio de las 6 de la tarde y después venimos con el observatorio.
Muy bien.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola,
¿todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Estamos comenzando la segunda hora del programa del observatorio. Y ahora queremos compartir con los oyentes una noticia que a mí me impresionan estas cosas porque en la vida real aparecen hechos que uno siempre sospechó, que uno siempre habló y que nunca tuvo pruebas concretas, que es el espionaje que hacen los distintos organismos de seguridad, en la policía, la gendarmería, el ASIDE, los servicios de información en general, que usan los métodos de infiltración de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos o empresas incluso, para búsqueda de información, preparando carpetas, informando, digamos, sobre actividades que pudieran ser consideradas de interés nacional o del partido político. Acá tenemos un caso en una agencia de prensa, la agencia Rodolfo Walsh, que es una agencia informativa alternativa, de información alternativa, que tenía como periodista a un personaje que resultó ser miembro de los
un servicio
de los servicios de inteligencia y estuvo trabajando, no sé si 11 años, 12 años 12. En el lugar. Y bueno, esa es la noticia. Y fue descubierto y ahora está siendo juzgado, creo, ¿sí?
A un año del descubrimiento de la infiltración de Balbuena en la agencia Rodolfo Walsh. Luego de formar parte activa de la agencia de noticias Rodolfo Walsh durante 11 años, una interna del Ministerio de Seguridad de la Nación permitió saber que Américo Balbuena era en realidad un oficial de inteligencia de la Policía Federal. Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogó con Rodolfo Greenberg, uno de los fundadores de la agencia Rodolfo Walsh, quien se refirió a cómo está actualmente la causa judicial por espionaje, además de reflexionar sobre lo sucedido y sus consecuencias. Hace un año la información caía como un balde de agua helada. Américo Balbuena, uno de los históricos integrantes de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, a la que había ingresado en el 2002 tras formar parte de la red de corresponsales populares de FM La Tribu, era en realidad un oficial de inteligencia de la Policía Federal infiltrado en un medio alternativo en contacto directo con movimientos y organizaciones sociales. El poder tiene la necesidad de saber en qué andamos, de juntar información para utilizarla en el momento oportuno para reprimir o lo que sea que necesiten. Los medios alternativos somos un lugar propicio para que ellos puedan extenderse y mirar, infiltrar otras organizaciones, afirmó Rodolfo Greenberg, uno de los fundadores de la agencia Walsh, en diálogo con Enredando las Mañanas. En ese sentido, Greenberg consideró que el hecho de que Balbuena haya ingresado a la Walsh y no a otro medio alternativo fue fortuito. Creo conocerlo de la escuela primaria a la que íbamos los dos. Y antes de estar en la Walsh, Américo estuvo en la red de corresponsales populares de La Tribu. Pero esta red se desarmó, por eso él no continuó y buscó otro lugar. Y el nexo conmigo fue el vínculo propicio que ellos necesitaban para poder hacer pie en alguno de los medios. Lo que no quita que haya otros infiltrados en otros medios populares. No lo sabemos.
La Tribu, sí. Nombraste La Tribu.
Sí.
La Tribu también es una radio alternativa, sí, muy claro. Parecida a la FM Moreno, claro, mucho más. Está en Capital,
está
y,
en
muy,
Capital.
Y muy famosa, digamos, o sea que también fue objetivo de los servicios de inteligencia.
Exacto.
Este hombre estuvo trabajando antes en La Tribu.
Ajá. Bueno, dice, el verdadero propósito de Balbuena en la Walsh se conoció gracias a una interna dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, que en ese momento encabezaba Nilda Garré. Desde el propio ministerio le informaron a la agencia quién era en realidad Balbuena.
Exacto.
Lo buchonearon, tienen alma de buchones.
Nilda Garré, no, Nilda Garré cuando descubrió eso, me supongo.
Eso ellos, supone usted.
Eso lo habrán descubierto ellos y bueno, entonces por eso informaron.
No sé. Bueno, fue directamente...
Claro, dice acá. Son buchones, fue, bueno, pero es para desenmascararlo, digamos.
Sí, está bien, está bien. Fue directamente desde Garré que nos entrega la información servida en bandeja, recordó Greenberg.
Tiene razón usted. Él bueno. Reconoce eso, sí.
Transcurrido varios meses, existen en la actualidad dos causas judiciales. Por un lado, la denuncia por espionaje iniciada por los integrantes de la agencia Walsh y organizaciones sociales y de derechos humanos que se encuentra en el juzgado de Sergio Torres y que poco ha avanzado, ya que únicamente se tomaron algunas declaraciones. Nuestra abogada, Miriam Breckman, me dio un dato de cómo se traban las causas. A Balbuena le secuestran la computadora a la que hay que peritar. Para eso, aparentemente, lo mandan a la Universidad Tecnológica Nacional para que se duplique el disco rígido. Para eso, el Consejo de la Magistratura de no sé quién, dice, tiene que aprobar el gasto. Y creo que en eso andan todavía. Desde hace un año que estamos y todavía no se peritó el disco rígido.
Está genial, sí.
Es una vergüenza. Una de las personas que ya declaró es Marcelo Saín, el diputado provincial por Nuevo Encuentro, quien se refirió al funcionario de la, al funcionamiento, perdón, de la División Reunión de Información de la Policía Federal a la que pertenecía Balbuena y aseveró que pueden existir 1000 agentes con funciones similares. La otra causa es anexa y se abrió por el saqueo de a la página de la agencia Rodolfo Walsh. Creo que simultáneamente se dio lo mismo en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y otros medios más. En el caso de la Walsh, se cayó por completo la página y coincidió con la denuncia. El día que estábamos denunciando públicamente la existencia del infiltrado, se cae la página. En realidad, no confiamos en la vía jurídica de estos temas. Finalmente, creo que no va a pasar nada y que Balbuena va a seguir caminando por la calle y que sus jefes van a seguir organizando, caminando también por las calles y espiando a las organizaciones, y que esto es parte de la lucha política que venimos dando todos, medios y organizaciones populares, contra la actividad policial de vigilancia y contra estas políticas de seguridad interna, afirmó Greenberg.
Él casi seguro que va a decir, yo cumplía órdenes.
Exactamente. El tema es que nunca se va a saber de dónde bajan las órdenes.
Bueno, está bien, es larga la nota, pero ya con eso basta, porque lo que queríamos hacer era llamar la atención sobre esto y que, bueno,
muchas podemos estar todos infiltrados.
Exactamente, sí, dicen que hay miles de casos. Es bueno.
Mínimo mil. Siempre me impacta, bueno, el caso que más me impacta a mí en la Argentina y conmociona por el tema de una organización popular como el ERP, ¿no? Es el tema del Batallón Viejo Bueno, el 23 de diciembre, que es impresionante cómo la organización para tomar el batallón y quedarse con las armas de ese batallón y qué sé yo, que llevó meses y meses y meses, fue infiltrado por un estúpido.
Un tipo, porque un solo tipo que
además era un estúpido, pero además con mucha suerte, porque siempre caía de carambola en un montón de reuniones súper importantes y tiró toda la organización abajo, donde murieron montones de compañeros, ¿sí? Y además, bueno, obviamente no tuvo éxito y, obvio, el ejército cayó con sangre y fuego y arrasó. Después quedó destrozado el ERP después de esa acción.
Estuvo preparado eso, incluso por este tipo y el...
Claro, claro.
El servicio de inteligencia. Claro.
Y además, la otra de las cosas que me impacta es que Montoneros le dice con nombre y apellido a los del ERP, dice, fulano de tal, el oso, le decía.
Ah, sí, el
fulano
oso,
de tal, el oso, dice, es un infiltrado. No, si es flor de compañero, decían los demás que ponían las manos en el fuego por el tipo.
Es el que consigue las armas.
Claro. Bueno, ese es así para mí el caso más fuerte de esto de la infiltración, pero es una realidad. Uno también en las marchas pasa,
¿no? Todas las armas que él conseguía estaban todas falladas.
Estaban todas falladas, sí, además después no andaban.
Impresionante. ¿Cuántos casos de esos hay, eh? Muchos casos.
Sí, los casos más grosos, digamos, son de las guerras, ¿no? Todas esas historias locas que cuenta usted de los rusos y los alemanes que eran rusos y se convertían a alemanes y viceversa y no sé qué. Y parecían una cosa y eran otra. Bueno, un montón de dobles agentes, ¿no? Los Estados Unidos también se da esto. Pero, bueno.
Acá, entonces, la vida real nos sorprende.
Claro, increíble.
Porque parece una novela.
Que en el día de hoy, ¿y a dónde apuntan, no? ¿A dónde están apuntando ahora? O sea, ellos ven en organizaciones comunicacionales, además,
claro,
¿no?
Por
ejemplo, La Tribu, como decía, o... la Rodolfo
la
Walsh,
Walsh,
¿no?
Sí.
Ahí, ¿a dónde apuntan? Ahí, a ver qué estamos haciendo, a dónde vamos, qué pensamos, qué queremos.
Conexiones.
Impresionante. Bueno, ¿vamos a un tema musical?
Vamos a un tema musical. Matías, amigo Matías, elegiste un tema de los que tienen el observatorio ahí y vamos a sorprender a nuestros oyentes con eso, ¿sí? Y vamos a sorprender a Matías también.
We'll be right back.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Bueno, la asamblea
en defensa de la educación
pública.
Hacen
un festival público y sí. ¿Sobre qué es eso? ¿Qué festival? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo?
Se llama La Refundación de la Lucha Democrática Docente. Tomá.
La refundación.
Exactamente, sí. Estaba muerta, pero resucitó. No,
refundación. Me recuerda a un...
¿A qué?
Un diario italiano.
¿Y cómo sí, terminó?
Que los que protestaban contra el Partido Comunista, que se cambió, pasó a la socialdemocracia, ellos refundaron un partido, sí.
Bueno, igual...
La refundación.
Igual, las chicas que tomaron la decisión de ponerle este nombre tan rimbombante son compañeras que participan a full y se trabajan mucho en la escuela y están a full con la asamblea, qué sé yo. Pero no le diré que no son así como súper politizadas, que pensaron y sacaron el nombre de no sé qué
de
cosa,
Granchi,
de qué
sé
yo, de qué. No me parece. Me parece que es más así como del corazón y que también está bueno.
Está bueno, sí.
Esto me parece que es una cosa muy interesante que tiene esta asamblea en defensa de la escuela pública, que se empezó a reunir durante los paros. Pero por suerte mantenemos las asambleas una vez por mes más o menos, pero además actividades bastante seguidas y que contamos con bastantes adeptos
apoyo.
O apoyo, o
eso
gente
está
que viene.
Fuera de Suteba,
Estamos fuera de Suteba primero porque nosotros creemos que en medio de un conflicto docente como el que se planteó en febrero de este año, tenemos que estar todos los docentes en la calle y en la asamblea, en cualquier gremio o en una plaza. Porque no somos los docentes solamente los afiliados. Los afiliados son una minoría dentro del gremio.
Sí, sí, hay miles de docentes que no participan.
Nosotros calculamos más o menos el 10, el 15% de los docentes de Moreno están afiliados. Ajá. Así que es mucha la gente que no está afiliada o que está afiliada a otros gremios. Entonces, a ver, no es el enemigo el que está afiliado a otro gremio. Entonces, si los gremios pudieron hacer, las dirigencias pudieron hacer un frente gremial docente para ir a pactar todos juntos con los gobiernos, ¿por qué nosotros no podemos formar un espacio común donde podamos ver qué medidas tomar, qué hacer, a dónde ir, qué generar, ¿no? Y nos parece a los que permanecemos en la asamblea que además la lucha está en las calles, indudablemente.
Y esto no es solo la Bordeaux.
No es solo la Bordeaux. No, somos los de la Bordeaux estamos.
Integran, digamos.
Exactamente. Y además nosotros no tiene dirigencia. La asamblea, primero y principal, no tiene un dirigente.
Es horizontal.
Exactamente. ¿Sí? Es horizontal y las decisiones se toman dentro de la asamblea. Tiene comisiones de trabajo de distintas cuestiones, como por ejemplo...
Comisiones de trabajo.
Sí, hay una comisión de enlace que es la que patean las distintas escuelas, que no tenemos representantes o no hay nadie de esa escuela, por ejemplo, en la asamblea. Entonces van a patear la escuela, a contar quiénes somos, cómo somos, y cuando nos reunimos para invitar y ver la situación de las escuelas. Después hay una comisión de eventos, que es lo que organiza la fiesta de esta noche. ¿Sí? Hay una comisión de prensa y difusión que ya ha lanzado una revista, que los números estarán a la venta ya esta noche. Una revista, aparte le digo, una calidad impresionante la revista. Muy bueno el material escrito, además, pero muy buena la calidad de...
Tiene gente especializada, entonces.
Somos docentes, Vlad. Sacamos la guitarra y guitarreamos. Tenemos una comisión de prensa y difusión. Hay una comisión pedagógica que se está armando en estos días porque somos docentes, justamente, y lo que queremos hacer es ver una educación de calidad, una educación mejor en las escuelas públicas a la que concurren nuestros hijos, los hijos de los trabajadores. Creemos que los hijos de los trabajadores son merecedores de un espacio mejor y de una educación mejor.
¿Y hay otra comisión sobre el Estado? de la escuela.
Sí, ahí estoy yo.
Escuela.
Sí,
en la escuela. Sí, está vos.
Se llama infraestructura.
Ah, porque vos propusiste. Acá el que habla.
Que habla llegó.
Sí, claro.
Obvio.
Sí.
Bueno, nada, lo que nos pasaba es que nosotros veíamos que todos tenemos para contar una, dos o más horas la situación de cada una de las escuelas. Tiene rajadura al techo, tiene rajadura a la pared, se hundieron los pisos, se rebalsan los pozos.
Me gustó el nuevo diseño de banco, es una genialidad.
Ay, sí. Es una maestra desesperada porque ya está hacía 3 horas parada, no había nada donde sentarse, agarró un tronco así como
sí.
Escuchan, un tronco de un árbol, de que será 60, 70 centímetros de diámetro, lo calzó adentro de uno de los tachos de pintura, eso de 20 litros que tenemos en las escuelas para tirar los papeles, el basurero, digamos, y ahí se sentó.
No es que tienen los tarros de pintura para pintar, sino para tirar
Lo han pintado los vecinos seguramente, nosotros pintamos muy poco. Bueno. Esto es lo que nos pasa. Nos reímos por no llorar,
claro,
porque todos contamos un montón de situaciones tremendas, pero tremendas de nuestras escuelas. Y que se van normalizando y que se van naturalizando. Y tienen frío, bueno, abrigate. Yo me pongo una campera, pero muchos pibes no tienen una campera.
No, claro.
Igual no puedo escribir con guante, le digo. Gato con guante no caza ratones. Y después el tema de los ventiladores. El Consejo Escolar no manda ventiladores a ninguna escuela. Las pocas escuelas que tienen ventiladores han hecho un esfuerzo sobrehumano, las cooperadoras, para juntar guita y comprarlos. Ayer a la mañana, por ejemplo, hicimos una radio abierta en la puerta del Consejo Escolar para entregar la primera parte, digamos, de este relevamiento que hemos hecho. Relevamos más de 80 escuelas con la situación edilicia.
¿Entregaron eso? ¿Aceptaron algo?
Sí, aceptaron. El presidente del Consejo Escolar obviamente no estaba esperando.
No van a ni mirar eso siquiera, ¿sí?
Y bueno, vamos a seguir insistiendo, esperemos.
¿Es una carpeta con fotos?
No, es un escrito.
Ah.
Es un escrito que, bueno, lo...
¿Con fotos?
No, la foto no, que paguen si quieren la foto. No tenemos plata para imprimir todas esas fotos. Tenemos una enorme cantidad de fotos.
Por eso yo las vi
en un Facebook que se llama Así están nuestras escuelas públicas, pero en realidad no tenemos plata para imprimir eso. Y ellos ya saben, a ver, no le estamos mostrando la pólvora, ¿eh?
Ellos ya saben todo.
Yo no dudo, no dudo ni que el presidente del Consejo Escolar, ni que el jefe de infraestructura, ni que el intendente municipal, que en este momento no sabemos dónde se encuentra, sepan perfectamente el estado de cada escuela y la necesidad de cada escuela. Y sepan que todas las escuelas necesitan sillas y mesas. Yo creo que ellos saben perfectamente eso. Pero el tema es que vean que nosotros también lo sabemos. Y que si siempre entregamos, cada escuela por medio de su directora entregó una notita diciendo que por favor le arregle tal cosa, bueno, eso va a seguir pasando. Cada escuela va a llevar una notita pidiendo por favor que le arregle tal cosa. Pero también hay un relevamiento que demuestra que podemos hacer un colectivo, pensar juntos y buscar juntos qué es lo que nos pasa. Ahora, son ellos los que tienen que poner la plata y poner la mano de obra necesaria para que eso se arregle inmediatamente. Digo que hay escuelas que están en tal condición que ha venido gente de infraestructura de La Plata o de la Nación y han decidido derribarla.
Cerrarla.
Derribarla, destruirla y hacer una nueva porque ya no sirve más. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos hablando pavada? No, en realidad no, es el estado real.
¿Y dónde van esos alumnos en ese caso?
No sé, porque nadie me supo responder eso. Es lo primero que pregunté yo. ¿Qué va a pasar mientras el jardín esté en el piso? Porque, bueno, no sé dónde es, pero ya tienen otro lugar. O sea, primero van a hacer un edificio nuevo y después van a demoler ese. Si está para demoler, los chicos pueden estar adentro hasta que se termine el otro. No sé, son todas preguntas sin respuesta. Inclusive la jefa distrital dice que es cerca de 10 jardines hacen falta en Moreno. Vio que la ley, ley de educación, tanto nacional como provincial, dice que es obligatorio la sala de 5 años, el preescolar, pero también tienen que ir los niños de 3 y de 4. Bueno, para los niños de 3 no hay salas en casi todo,
no, no
Morena.
Hay, claro, sí.
Bueno, y ella explicaba, hoy a la mañana se le hizo una nota en compañeros de clase y la jefa distrital, Alicia Iraola Goitia, explicaba que hay cerca de 3.800 chicos en Moreno que piden vacante para el jardín, pero no hay, porque la prioridad se le da a las salas de 5.
Impresionante, sí.
Impresionante.
Bueno, nos fuimos por las ramas.
Por las ramas, así, ramíferas.
Nos olvidamos del festival.
De la fiesta. Hoy hay fiesta. Joda, gran joda, hoy, con hoy lentejas. Sábado. Hoy sábado, lentejada.
Lentejas, sin carne.
No, había carne, ¿eh? Yo la vi la carne,
¿sí?
Me parece.
Ah, bueno. Sí,
vi los chorizos colorados cortaditos por ahí al costado. Bueno, hay gran lentejada en el Churqui. Acá a una cuadra,
¿no? Ahí se reúnen siempre ustedes.
Bueno, ahí vamos a hacer la fiesta de la refundación de la lucha democrática docente, de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Y bueno, esperamos que todos vayan a partir de las 10, porque son todos muy jóvenes, parece. No pensaron los más grandes. Yo a las 10 ya tengo hambre, le digo. Pero bueno, hay que llevar el plato y un cubierto. Porque tenemos, no es que no tenemos plato. Tenemos plato, pero
siempre falta.
Digo que la lenteja en esa bandeja plástica viene
lenteja,
media rara.
Sí.
Igual hay pizza también, para los que no les guste la lenteja.
Ah, cierto.
Así que bueno,
pensado.
Los esperamos a todos esta noche a partir de las 10 de la noche. Tocan el Club de los Mutantes y La Pacho. Y después va a haber un karaoke y un baile.
La Pacho.
La Pacho se llama, muy buena.
La Pacho se llama, ¿sí?
Sí, La Pacho. La Pacho, como el árbol.
El árbol, ese es un árbol típico de Formosa. Me extrañó que le pongan La Pacho.
Ah, mire usted. Bueno. ¿Sí? Y ya le dije, somos docentes. Nosotros...
En Formosa, la televisora se llama La Pacho.
¿Ah, sí?
El canal.
Bueno, hoy les voy a preguntar a ver por qué le pusieron La Pacho. Son todos docentes. Hay uno de matemática, uno de música, me parece que hay uno de educación física.
Son docentes.
Obvio, nosotros somos todos docentes.
Los podemos invitar acá entonces también.
Bueno, dele, podríamos ir. Hace mucho que no tenemos un músico acá. Tendríamos que traer un músico y dejarnos de hablar tanta pavada.
Sí.
Esta noche, a las 10 de la noche, en el Churqui, Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, hace la refundación de la lucha democrática docente. Los esperamos a todos.
¿Hay que pagar algo?
Ah, sí, hay un bono contribución de 10 pesos y después paga lo que come y lo que tome. Porque estamos juntando.
Es barato.
Sí. Es barato. Estamos juntando plata para financiar ciertas actividades y la revista. Igual la revista se vende, ¿eh? Todo se vende. O sea, nosotros somos la alternativa, pero dentro del sistema capitalista. Todo se vende. Tenemos que pagar. Mati, vamos con música y
vamos a
la tanda de la radio.
Lost.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Continuamos en el observatorio.
Ya había arrancado.
Otro hecho que hay que recordar, igual que el tema de Guernica, se cumple el aniversario de Guernica, el bombardeo, digamos, de los nazis alemanes sobre una ciudad pacífica que destruyó la ciudad y que produjo, digamos, el gran cuadro que se llama Guernica, que pintó Picasso y se hizo famoso en todo el mundo. Se cumple un aniversario de ese bombardeo. Y también se cumple otro aniversario sobre el genocidio armenio, cuando en 1915 los turcos masacraron a los armenios que vivían en Turquía. Dicen las fuentes de que murieron 1.5 millones de personas, uh-huh, en Turquía. Y ese genocidio nunca fue reconocido por el gobierno turco. Uh-huh. Entonces hay un movimiento en todo el mundo para que reconozca el crimen, el genocidio, y que pida perdón por eso que ocurrió hace ya 100 años.
99.
porque fue en 1915.
Sí.
Y ahora estamos en el 2014, ¿no? 99 años.
Y hace pocos años entró a los libros de historia, por ejemplo. Ahora es uno de los temas más importantes de cuarto año de historia, junto con el genocidio nazi, pero no hace mucho que está. Y
ahora
bueno,
se hizo un homenaje en el Congreso Nacional, con la participación, el que presentó el proyecto fue Horacio Pietragala, el de hijo desaparecido, digamos, encontrado, que es diputado, y se hizo un homenaje importante de todo el Parlamento argentino.
Sí, recordemos que el Imperio Otomano era uno de los imperios que entra en la Primera Guerra Mundial. Ayer justamente le decía a mis alumnos que dentro de 2 meses justamente van a cumplirse 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. A ellos no les dice nada el número, pero a mí me impacta, porque claro, cuando yo era chica, 100 años, sí, la Primera Guerra Mundial 1915. No parecía que era en la época de los dinosaurios. Para mi viejo eran los dinosaurios, pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial no me parecía que estaban a millones de años
ellos
de mi vida.
Casi contemporáneos.
Claro, pero bueno, a los chicos 100 años les significa muchísimo tiempo. Así que bueno, es muy importante recordar todas estas cosas. Y el otro hecho que decía usted, el Guernica, el 26 de abril de 1937, la pequeña ciudad de Guernica, símbolo de las libertades vascas, fue destruida por la aviación alemana al servicio de Franco. Por primera vez en la historia militar, un poblado civil es totalmente sometido bajo el diluvio de las bombas. Una tarde de mercado, la pequeña ciudad de Guernica fue bombardeada durante más de 3 horas por la aviación alemana. Más de 1.600 víctimas perecieron en el bombardeo. Hitler, aliado del general Franco en la Guerra Civil de España, quería aterrorizar a la población civil y hacer más sencilla la rendición del pueblo vasco y facilitar la toma del País Vasco. El objetivo deliberadamente mortífero de la operación no deja resquicio de dudas, y es que los contingentes del ejército vasco que acampaban en los alrededores de Guernica no fueron siquiera tocados por el ataque, al igual que el puente y la fábrica de pistolas. Los 33 bombarderos de la Legión Cóndor llevaban no solo explosivos destructivos, sino también bombas antipersonales y 2.500 bombas incendiarias. Estas ojivas, rellenadas de aluminio y de óxido de hierro, son capaces de elevar la temperatura cerca de 2.700 grados centígrados. Guernica era conocida por su roble sagrado, al pie del cual se reunían desde la Edad Media los representantes del País Vasco. Cada 2 años, desde el reinado de Isabel de Castilla hasta 1876, los representantes de la corona española tenían la costumbre de renovar el juramento de respetar las libertades vascas. El 26 de abril del 37 fue destruida la ciudad, y la indignación es inmensa y se trastornado por este homicidio en masa, el pintor español Pablo Picasso realiza a las semanas su célebre obra, considerada una obra maestra y uno de los cuadros clave de la pintura del siglo XX.
Impresionante, ¿eh? Está reproducido en todas partes ese cuadro. Bueno.
Hay una versión en 3D ahora que circula, ahora la voy a buscar en internet, que también es muy interesante. Bueno, bien, ¿qué hacemos? ¿Hablamos del tema de la palmera?
Sí, hay una casa en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, en la calle Riobamba, 140,
al 100,
creo.
Dice.
Al 100.
Ah, sí.
140, a una cuadra del Congreso Nacional, que a mí siempre me llamó la atención. Yo pasaba por ahí, yo trabajaba cerca de ese lugar, también Rivadavia, casi Riobamba, y siempre quise tener yo esa casa. Si digo, si yo tuviera, fuese millonario, me ganara la lotería, compraría esa casa. ¿Por qué? Porque en pleno centro, en Riobamba y casi Rivadavia, una casa que tenga una palmera adelante me llamaba la atención.
¿La palmera está medio inclinada hacia la calle, o me parece?
Estaba ahí, está hacia la calle, pero está dentro del
está palmera, dentro de la casa.
De un jardincito pequeñito que tiene. Y la casa es una casa hermosa,
una casa típica del 1800.
Exactamente, sí. Aparentemente de la alta burguesía entonces de Buenos Aires. Pero cuando leí la historia, ahí me asustó.
Ah, digo.
No, jamás entraría a esa casa. Ahora, ¿por qué? Esta es una de las leyendas urbanas, pero aparte basado en la realidad, porque tiene una historia truculenta.
Bueno, Leo.
Vas a ver, sí.
¿Leo la historia? Porque sí. Bueno, ahí vamos. Espere que nos encontremos acá con el internet del día de hoy. Una misteriosa y macabra leyenda engloba a la familia que vivió en la calle de la en la casa de Riobamba al 100, a escasos metros del Congreso Nacional a fines del siglo pasado. La casa tiene una prominente palmera en su frente que cubre la casa y por ello es conocida como la Casa de la Palmera. Si bien algunos dicen que inspiró a Julio Cortázar para su libro Casa Tomada, los conocedores del escritor niegan rotundamente la versión. La tenebrosa historia comienza a fines del siglo pasado, donde en Buenos Aires había una viuda llamada Catalina Espinosa de Galcerán. Su esposo, el doctor Galcerán, era un médico muy reconocido de la ciudad y murió durante la fiebre amarilla en 1871 mientras ayudaba a los enfermos. La viuda compró la casa, le gustó el estilo de Petit Hotel francés, que aquella época era inusual, y sin dudarlo la adquirió. Su principal interés era tener una casa grande porque tenía 6 hijos, 5 varones y una mujer. Catalina era una mujer millonaria que contaba con fortunas heredadas de sus padres y con la fortuna de su difunto esposo, pero quien también le dejó una considerable pensión por sus heroicos actos durante la fiebre amarilla. Sus hijos no tuvieron necesidades, por ello pudieron dedicarse a sus estudios sin trabajar. Todos terminaron su carrera profesional. Había un médico, un ingeniero, un abogado, un arquitecto y un escribano. También estaba la única mujer, cuyo nombre es Elisa. Ella era muy religiosa, a tal punto que iba a misa todos los días y siempre iba a un taller de Biblia que se daba en la parroquia Nuestra Señora de Valvanera, a escasas cuadras de su casa. Además, ella era una persona muy aplicada, muy estudiosa y muy trabajadora. Allá por el año 1909 terminó su carrera de taquígrafa. Cuentan que cuando llegó a la puerta de su casa, Elisa, antes de ingresar, giró su cabeza y fijó su mirada en un palacio inaugurado hace 3 años atrás que estaba a 100 metros de la propiedad. Era el Congreso Nacional y sin dudarlo se dirigió allí a buscar trabajo. La providencia hizo que justo estuvieran buscando taquígrafas para cubrir vacantes y por ser tenaz le dieron el trabajo. Elisa, cuando ingresó a su casa, no solo anunció que se recibió, sino que al día siguiente iba a trabajar de taquígrafa en el Senado de la Nación. Catalina estaba muy orgullosa y sentía que la había educado bien. Era religiosa practicante, estudiosa y trabajadora. No sentía lo mismo por sus hijos varones. Si bien ellos tenían título universitario, nunca les interesó trabajar.
Nadie ejerció nunca.
Impresionante. Los 5 varones Galcerán, siendo mayores de edad, recibieron su parte de la herencia del padre. La parte de cada uno era una considerable fortuna que les permitía vivir holgadamente. A Elisa le molestaba que ellos no trabajaran, no por el dinero, sino por la dignidad de la familia. El trabajo dignifica, dicen. Sin embargo, no era eso lo que más irritaba a la única mujer Galcerán. La vida libertina de sus hermanos iba en contra de sus propias creencias y de lo que su madre siempre trató de inculcar. Además de no ir a misa, como pregonaba la progenitora, algunos de ellos se consideraban ateos y Elisa no lo podía tolerar. Una locura esta casa. Ya anciana, la muerte llegó a la pobre Catalina pocos años después del centenario de la República. Habían quedado los hermanos sin madre y ninguno de los varones tenía intención de dejar la vivienda. No querían tener que hacerse cargo de una casa. Fue Elisa, como única mujer, que se encargó de todas las tareas domésticas y administrativas del hogar, distribuyendo su tiempo con el trabajo en el Senado. Los hermanos siempre traían mujeres de vida fácil a la casa y a veces hacían fiestas que terminaban de madrugada. ¡Pero qué terrible! Elisa esas noches se encerraba en su habitación rezando e implorando a Dios que cambie la vida de sus hermanos. Tremendo. Además de mujeriegos, eran deportistas. Bueno, tampoco eran tan malos. Por ello, siempre Elisa tenía que preocuparse de que el servicio doméstico limpiara las ropas y las colocara en su armario correspondiente. Esta era una tarada, en definitiva, le digo. Yo le tiro toda la miércoles. Si la empleada se equivocaba de ropa, quien recibía la reprimenda era Elisa, y lo mismo sucedía si la comida no estaba bien o no era lo que querían comer. Los hermanos Galcerán amaban mucho a su madre, al punto de que luego que ella falleciera, decidieron clausurar el cuarto y dejarlo como estaba, sin tocar absolutamente nada, como una suerte de museo, pero sin visitantes. Años después de la muerte de Catalina, una serie de hechos comenzó a desencadenarse y afectaría a los habitantes de la Casa de la Palmera. Un día uno de los hermanos falleció repentinamente mientras desarrollaba un partido de tenis con sus amigos. La causa, un infarto que provocó la muerte súbita. Luego del entierro y al llegar la noche, los hermanos se encontraban en el living principal de la casa descansando de un día exhausto por las visitas de pesar que habían recibido. La hermana de ellos habló y dijo que así como se clausuró el cuarto de la madre para preservar la memoria, también, como era repentina la muerte de un miembro querido de la familia, se hiciera lo mismo con el cuarto del hermano. Todos asintieron con la cabeza. Lo único que llamó la atención es que Elisa no manifestaba ni el más mínimo sentimiento de dolor. Y así fue como, al cerrar la puerta del cuarto de su hermano para siempre, se dirigió a su aposento a meterse en la cama a dormir. Más aún, a la mañana siguiente se fue a trabajar como si fuera un día cualquiera. Estoy sospechando ya. Meses después, otro hecho iba a enlutar a la familia. Uno de los hermanos de Elisa estaba disfrutando un día de sol en el Watch Club argentino con una amiga. Luego de unos tragos en el bar, estando totalmente ebrio, se dirigió a su velero para salir a pasear por el río. Mientras subía a la embarcación, tropezó, cayó al agua y la mala suerte hizo que la caída llevara consigo una soga de amarre. Esta lo enredó y murió ahogado. La misma escena se ha repetido. Salutaciones, condolencias y Elisa cerrando la puerta del cuarto definitivamente. Sus hermanos seguían acongojados y Elisa continuaba con sus quehaceres. Al año siguiente, otro de sus hermanos muere en un accidente automovilístico. Sus hermanos no podían soportar que hayan perdido a otro ser querido y Elisa seguía clausurando cuartos. Tiempo después, el libertinaje seguía con los dos hermanos y Elisa ya sentía odio y rencor por la forma de vida que ellos llevaban. Sin embargo, todos querían la casa y nadie se quería ir. Eso los obligaba a convivir en el mismo espacio. Uno de sus hermanos salió de juerga como muchas noches y estaba con sus amigos en lo de Hansen, un lugar de bar y baile de tango en la esquina de Figueroa, Alcorta y Sarmiento, que en aquella época rondaban los malevos, las chicas fáciles y los niños bien, como se les decía, que buscaban mujeres y alcohol. Estando ebrio, el hermano de Elisa se enfrentó por una mujer con uno de los malevos más peligrosos del lugar. Y en la pelea, un cuchillo atravesó el estómago de Galcerán, provocando su muerte. El único hermano varón que quedaba vivo era el médico, quien por las noches tenía una aventura con una de las mucamas de la casa. Los cuartos de la sirvienta quedaban en la planta alta detrás de la cocina. Cada una de ellas tenía su propia habitación, si bien era pequeña, tenían privacidad. Por las noches, cuando todos dormían, él acostumbraba a bajar para ir a la habitación de ella y tener noches de pasión. Elisa se daba cuenta de ello y despertaba más su ira, pero tenía que guardársela porque él era un hombre mayor y no podía impedírselo. La noche posterior al entierro, en un clima frío de invierno, hubo una fuerte discusión entre el hermano sobreviviente y Elisa. Y el médico le recriminó su frialdad y hasta le sugirió que sospechaba que ella tenía algo que ver con las muertes de sus hermanos. Ella, luego de quedarse mucho tiempo callada, gritó y en voz alta le dijo todo lo que sentía. Elisa le había dicho que era una ridiculez pensar que ella tenía que ver con esas muertes y le recriminó que se hayan alejado de Dios y que si murieron era porque se lo merecían, porque tenían que rendirle cuentas al Señor. Su hermano no podía creer lo que escuchaba. Le dijo que era una mala hermana y que la frialdad que tiene la hace una mala persona. Es por ello que siempre estuvo y estará sola. Nunca un hombre se iba a fijar en una persona con tanto resentimiento. Al decir esto, el hombre subió a su habitación y con un fuerte portazo se encerró. A la mañana siguiente, Elisa ingresa a la comisaría del barrio a denunciar que su hermano yacía muerto junto a la mucama en la habitación de la empleada doméstica. Buenísimo. Luego de la denuncia, la policía llega a la casa de la palmera e ingresa en la habitación. Allí se encontraban Galcerán y la mucama muertos en la cama desnudos. Lo que llamó la atención a los investigadores es que encontraron un brasero en la habitación. Si bien aquella noche hacía mucho frío y en aquella época era común calentar los ambientes con braseros, dormir con uno de ellos en un cuarto cerrado es peligroso porque cortan el oxígeno y asfixian a quienes se encuentran en la habitación. Galcerán debía saberlo porque era médico. Las sospechas recayeron en Elisa cuando las empleadas contaron los gritos de la noche anterior provenientes del living, adjudicando las voces a los hermanos Galcerán. La policía no encontró ninguna prueba que se indicara directamente a la única sobreviviente, por eso se archivó la investigación. Elisa echó a las empleadas que la habían denunciado y empezó a vivir sola. Durante muchos años, ella iba a su trabajo, hacía las compras y después se encerraba en su casa. En los años que ella vivió sola, nunca nadie entró a la casa de la palmera. Si bien tuvo una vida de ostracismo en el barrio, nunca vieron algo sospechoso de ella. De hecho, cuando se relacionaba con los demás, era muy amable. Han pasado 40 años de la muerte del último hermano y Elisa todos los días de su vida iba a las misas en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera. Si un día faltaba, la llamaban por teléfono y ella confirmaba que estaba enferma. Luego se reponía y recuperaba todas las misas perdidas yendo más de una vez por día. Aquel día no asistió a misa y tampoco atendió el teléfono y el párroco decidió ingresar a la casa con un feligrés médico para constatar que estaba bien. Al ingresar a la casa, el cuadro era espeluznante. Todo estaba oscuro y no funcionaban las luces. Luego de llamarla, observan que una puerta del sótano está abierta y se dirigen allí. Un tragaluz iluminaba el lugar. Estaba amoblado como una habitación y en la cama yacía Elisa muerta. Su cansado corazón dejó de latir. La policía se dirigió al lugar y luego de sacar el cuerpo de Elisa, observaron que en el sótano estaban todos los muebles de la mujer que pertenecían a su cuarto. Su cama, la mesa de luz, el rosario, la Biblia, el espejo, la mesa, un pupitre para arrodillarse y rezar. Evidentemente allí había armado su habitación. Cuando deciden subir y entrar, encontraron las escaleras llenas de polvo y telas de araña. Los cuartos clausurados olían a pestilencia y a ratas. Las habitaciones de la madre de Elisa y de sus hermanos estaban intactas, aunque muy sucios por el paso de los años, mientras que la habitación de Elisa estaba totalmente vacía. Lo que más llamó la atención es que la capa de polvo de las escaleras y los pisos superiores eran de un considerable grosor y no había huellas. Si a esto se suma el olor y las ratas muertas que había en el lugar, los investigadores concluyen que Elisa no había subido por muchos años a los pisos superiores. Algunos dicen que luego de clausurar la habitación de su último hermano, Elisa decide trasladar los muebles de su habitación al sótano y vivir allí, y que desde ese día no sube más a la planta alta. De hecho, su vida pasaba en el trabajo, en la parroquia y en el sótano, en ningún otro lugar. Por muchos años la casa estuvo cerrada, y allí funcionó una escuela después, y hoy en día funciona el Instituto de Pensamiento Socialista. La leyenda cuenta que todo hombre que haya tenido una vida de ocio, libertina y sea mujeriego, experimentará fuertes dolores estomacales al momento de ingresar a la casa. O esos dolores se agravarán más y lo dejará postrado en la cama con varios días con un cuadro de gastroenteritis o una infección de colon. Esto sucede porque ronda en la casa el espíritu de Elisa para castigarlos. Tomá.
Impresionante.
Qué historia, buena que está, ¿sí?, la historia. Estaba, no sé si buena. Era un cuento, pero está bueno para una película, le digo.
Sí, sí, claro, obvio, sí.
Bueno, muy interesante. ¿Cómo encontró la historia esta? ¿La buscó? ¿Ya sabía que tenía una historia después de haber visto la casa tantos años?
La busqué, la casa de las palmeras, sí.
Ah, de la palmera.
De la palmera,
sí. Sí, muy interesante. En Buenos Aires hay muchas historias así, ¿no? De... Usted quiere saber la hora, son y 57 casi.
Ah, ya estamos.
Bueno, sí, ya estamos.
No pudimos leer, no tenemos tiempo de leer.
No, quedó el de Robabastos.
Lo de Robabastos. Nos queda también en el tintero La Patagonia Rebelde, en la contratapa de Página 12.
Ah, sí, una.
Un trabajo muy bueno, las persecuciones a la película, sí. El cierre, sí, el cierre de la película, el cambio del final. Sí. Él quería finalizar su obra con la huelga de las prostitutas que no le permitieron el acceso a los militares.
Bueno, ahora se hizo una obra de teatro que se llama Ajá. Las putas de San Julián.
Ah, sí, sí.
Y
sí.
Se presenta esta noche y mañana acá en el Teatro Marechal de Moreno. Mira, qué bueno. Así que están todos invitados. Las entradas se retiraban en la Casa de la Cultura como siempre. Pero yo
gratis,
creo,
son gratis.
Pero yo creo que va a haber entrada sí, en el momento, que hay que ir un rato antes y hacer la cola y preguntar.
¿A qué hora es?
Y fijarse, ay, ¿sabes qué? No sé, pero me parece.
Las 9.
Y me parece que mañana es a las 8 y que hoy es a las 9. ¿Ya están los de Aguafuertes? ¿Andan por ahí? Mandame uno a ver si saben lo de la obra de teatro. Bueno, igualmente claro, tienen
igual,
que...
Igual se tienen que ir media hora antes. Algo
y,
así.
Por supuesto. Sí. Así que, bueno, el...
Muy
nada,
bien.
Ya vamos. Estamos finalizando el programa.
Finalizando el programa.
Así que...
ya está la gente de Aguafuerte acá.
¿Qué vamos a hacer el sábado
por
que viene?
Por tanto... ¿Por qué? ¿Qué
es feriado, qué? Fin de semana largo, todos se van de viaje, pero usted ya vino de viaje. Vamos a venir,
sí,
¿no?
Vos no te vas a ningún lado.
No, yo me quedo con usted.
Sí, hacemos.
Ah, bueno. Hacemos el observatorio el
sí,
sábado
por
próximo.
Supuesto,
entonces.
Sí.
Bueno, entonces hasta el sábado que viene
gracias,
nos despedimos
gracias,
en el observatorio.
Gracias a todos los oyentes y hasta la próxima semana. Hasta el sábado.